El embajador nicaragüense Arturo McPhills denuncia ante la OEA su verdad sobre el régimen de Daniel Ortega. Vladimir Putin pierde a uno de sus flancos más leales a su gobierno. En México, el oficialista Partido de los Trabajadores decide formar una alianza con el Kremlin. Ciudades ucranianas continúan bajo asedio de las tropas rusas y muere a los 84 años quien fue la primera secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright. Estos son los hechos más importantes el miércoles 23 de marzo del 2022. En la Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV.
Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en 5 Noticias.
El embajador rebelde. Fue una verdadera sorpresa. La mañana del miércoles se celebraba una audiencia de trámite en la OEA cuando intervino el representante de Nicaragua, Arturo McPhills, y habló como nadie esperaba. Dijo que el gobierno de Ortega es una dictadura y que no podía callar más. Si no hablaba él, lo harían las piedras.
Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo, porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí.
El embajador se refirió a los muertos por la represión desde 2018 y reveló que días antes de anunciar el retiro de Nicaragua de la OEA, tuvieron una reunión virtual en la Cancillería y él propuso que liberaran a algunos de los presos políticos, especialmente los que están enfermos, pero no solo rechazaron la idea, sino que dijeron que ni siquiera la registrarían en el documento. Tras su presentación, la Cancillería del régimen emitió un comunicado en el que dicen que McPhills no es el embajador acreditado, sino es Francisco Campbell. La realidad es que McPhills presentó sus credenciales 2 días antes de la farsa electoral de noviembre pasado. El hoy converso embajador fue muy útil al régimen. Ejerció como periodista en Nicaragua y en 2006, cuando Ortega ya era presidente electo, hizo un amplio reportaje recorriendo la casa de la pareja presidencial para mostrar cómo pasaban la Navidad. En 2011 fue nombrado agregado de prensa en la Embajada de Nicaragua en Estados Unidos. Tras su explosiva exposición de este miércoles en una entrevista con Carlos Fernando Chamorro, el ahora ex embajador, dijo lo que siente.
Y me dicen, vas a ver, no te van a querer ni los de aquí ni los de allá. No me importa, me voy a querer yo, me va a querer mi esposa, me va a querer mi hija.
En las últimas horas ocurrieron otras 2 renuncias sonoras en el servicio diplomático. Se van las 2 hijas del congresista oficialista y presidente de la Comisión Económica del Parlamento, Wálmaro Gutiérrez, sobre quien pesan sanciones de parte del gobierno de Estados Unidos. Renunciaron María Fernanda Gutiérrez Gaitán, consejera con funciones consulares en la embajada en Suiza, y María Michelle Gutiérrez Gaitán, consejera de la misión permanente ante la ONU. Disidencia de peso.
Se convierte en el funcionario de más alto nivel en romper con el Kremlin por esa invasión. Xubeis, de 66 años, es uno de los pocos reformadores económicos de la década de los 90 que ha permanecido en el gobierno de Putin y ha mantenido estrechos vínculos con funcionarios occidentales mientras tanto.
Anatoly Chubais, un político liberal ruso cercano a Putin, veterano del Kremlin, responsable del diseño de las privatizaciones tras la caída de la Unión Soviética, ha desertado del régimen. Chubais renunció a su cargo de asesor del presidente Putin y a su cargo de representante del gobierno ante Naciones Unidas para el Cambio Climático. La agencia Reuters reveló que había abandonado Rusia junto a su esposa. Horas después, alguien lo fotografió frente a un cajero automático en Turquía. Su distancia de la operación militar especial, que es como Putin llama la invasión de Ucrania, se conoció desde el 24 de febrero, cuando empezó la guerra, y él publicó en Facebook una fotografía de Boris Nemtsov, un opositor al régimen de Putin que fue asesinado. La foto no llevaba ningún comentario, pero no era necesario. Chubais ha sido realmente importante para la política rusa tras la caída de la cortina de hierro. Fue definitivo en el proceso de privatizaciones. Entre el 92 y el 94 ocupó el cargo de viceprimer ministro. Asumió el comando de la campaña de reelección de Boris Yeltsin en 1996 y después fue nombrado jefe de administración del Kremlin entre 1996 y 1997. Desde ese momento empezó su relación con Putin. Él fue uno de los pocos integrantes de la era Yeltsin que sobrevivieron en los tiempos de Putin. Este miércoles, Rusia dejó de pertenecer al Consejo de Europa después de 26 años. El signo visible de esta expulsión a causa de su invasión a Ucrania es que ahora ya no ondea la bandera rusa en la puerta del Palacio de Europa en Estrasburgo. La de Rusia es la primera expulsión de un país del Consejo de Europa en sus 73 años de existencia. Pero esta no fue la única derrota diplomática de Rusia en este día. No logró que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución sobre la situación humanitaria en Ucrania, en la que no mencionaba una sola palabra sobre la invasión. La resolución solo obtuvo dos votos, el suyo y el de China. Por otro lado, buscan seguir en la jugada de la diplomacia deportiva. La Federación Rusa de Fútbol postuló a Rusia y Turquía para ser la sede de la Eurocopa en 2028 o, en su defecto, en 2032. Este miércoles se cerraban las postulaciones. Una alianza inoportuna.
Se realiza un encuentro con la embajadora de Ucrania en México, asisten legisladores de todos los partidos y no manifiestan ni siquiera un abrazo, ni siquiera un aplauso, ni siquiera un gesto de solidaridad con ese pueblo. Al siguiente día, el diputado Alberto Anaya del PT convoca a este grupo de amistad México-Rusia.
En el Congreso de México se ha instalado un grupo de amistad con Rusia apenas dos días antes de cumplirse el primer mes de la invasión a Ucrania. Diputados del Partido del Trabajo, PT, que hace parte de la coalición del gobierno, convocaron este encuentro en el que, por supuesto, participó el embajador de Rusia en México. En el discurso ante la Cámara Baja, el embajador ruso, Vittorio Coronelli, dijo que Rusia no empezó esta guerra, la está terminando, y aseguró que el ejército ucraniano usa mujeres y niños como escudos humanos. Además, dijo que Rusia es víctima de una guerra de desinformación y condenó las noticias falsas que imperan en Occidente. Finalmente, dijo que su país es presa de la discriminación y el odio racial. El Partido del Trabajo, promotor del grupo de amistad con Rusia, ya ha expresado su apoyo a otros regímenes como el de Corea del Norte, Nicaragua y Venezuela. Entretanto, en la mañanera, la conferencia diaria del presidente López Obrador, el mandatario dijo que México no tendrá ningún papel en la invasión a Ucrania, a pesar de que México es firmante de la declaración de la ONU contra la agresión militar. López Obrador dijo que más bien mantendrán una postura de neutralidad. Otra periodista muerta.
A las 11 de la noche cayó un misil sobre este centro comercial, dejando un saldo de 8 víctimas fatales. Y pese a que uno puede pensar, bueno, ya está, ya pasó lo peor. Ahora te digo, se están escuchando a lo lejos disparos, disparos de ametralladoras. Me dicen a mí que vienen de la zona de Irpin, pero por el silencio que hay, no hay prácticamente nadie en la calle. Esto tiene...
Un nuevo ataque al ya destruido centro comercial en el distrito de Podolsk, en Kiev, ocasionó la muerte de la periodista rusa Oksana Baulina, del medio opositor The Insider. Ella estaba filmando la destrucción causada por los bombardeos rusos en ese centro comercial cuando fue alcanzada por una explosión. Dos personas que la acompañaban resultaron heridas. La periodista Baulina trabajó como productora para el Fondo Anticorrupción del principal opositor ruso, Alexei Navalny, encarcelado y condenado el martes a 9 años de cárcel. Cuando esta organización fue declarada extremista dentro de Rusia, Oksana salió del país para seguir trabajando para The Insider acerca de la corrupción del régimen. Ucrania reportó que la situación humanitaria sigue agravándose en lugares en donde se acaba el agua. En Chernígov, por ejemplo, limitarán a 10 litros por persona el consumo de agua para no morir de sed. La OTAN informó que desplegará batallones en Bulgaria, Hungría, Rumania y Eslovaquia para asegurar las fronteras con Ucrania. Entre tanto, el gobierno sueco y el británico anunciaron nuevos envíos de apoyo militar para Ucrania. Suecia doblará su contribución a las Fuerzas Armadas de Ucrania con 5.000 armas antitanque adicionales y con equipamiento para retirar minas. Otra decisión histórica, escribió la ministra de Exteriores, Ann Linde, en su cuenta de Twitter. Este envío se suma al de finales de febrero, que significó la ruptura de la neutralidad de Suecia, que no hace parte de la OTAN. El primer ministro británico Boris Johnson entregará este jueves detalles de un nuevo paquete de ayuda militar y financiera para Ucrania que incluye el envío de al menos 6.000 misiles adicionales. El Reino Unido destinará además otras 25 millones de libras, unos 30 millones de euros, en apoyo financiero a las Fuerzas Armadas ucranianas que se suman a los 400 millones de libras, 480 millones de euros, que ya se han comprometido en ayuda económica y humanitaria. Thank you. Adiós a una mujer excepcional. Una mujer excepcional con una vida excepcional. Eso fue Madeleine Albright, la primera mujer que ocupó el cargo de Secretaria de Estado de los Estados Unidos, quien ha fallecido este miércoles a los 84 años. Albright nació en Praga, hoy República Checa, en 1937 y se trasladó a Estados Unidos con su familia en 1948. Su padre, un diplomático checoslovaco, tuvo que exiliarse en Estados Unidos porque estaba amenazado por el régimen comunista. Albright entró a trabajar a la Casa Blanca durante el gobierno de Jimmy Carter en los 70s y en 1993 fue nombrada por el presidente Clinton embajadora ante las Naciones Unidas. Su batalla más dura fue la ofensiva para acabar con el exterminio racial que perpetraba el régimen de Slobodan Milosevic en Kosovo. En 2012, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla de la Libertad, que distingue a los individuos que han hecho contribuciones especialmente meritorias a la seguridad o los intereses nacionales de Estados Unidos, a la paz mundial, a la cultura u otros esfuerzos significativos. En su última columna de opinión, hace un mes en The New York Times, Albright se refirió a los planes de Rusia para invadir Ucrania. En lugar de allanar el camino de Rusia hacia la grandeza, invadir Ucrania aseguraría la infamia del señor Putin al dejar a su país diplomáticamente aislado, económicamente lisiado y estratégicamente vulnerable frente a una alianza occidental más fuerte y unida, escribió Albright, lúcida hasta el último momento.
What do you want people to know about you?
I want them to know everything about me. I am somebody who likes to have people know about me. I am not a secretive person.
Esto fue La Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clara Elvira Ospina. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Además, recuerda suscribirte a epicentro.tv para ser parte de nuestra comunidad.